COVID, mortales.
¡Wow! Salud.
Terceristación.
Clínica.
Gobiernos.
Negocios.
Gestiones. Voz.
Oíd.
Oíd.
Oíd
mortales.
Oíd mortales.
Estamos en otro programa. Uy, empecé con mucha energía, disculpen. De Oíd
Mortales.
Siempre por la M690 y en la operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar. Hoy de vacaciones, ausente, no es ausente, está haciendo lo que tiene que hacer, descansar. Exacto. Nuestra amiga Natacha Bianchi. Y está en su reemplazo, aprendiz, alguien que está dando sus primeros pasos y que esperemos nos ayude con el programa, que es el señor Fernando Tevele.
Así que, es.
Gracias, Fernando, por no haberte tomado vacaciones y estar ahí sentadito frente a la consola. Bueno, hoy es un programa de verano, un programa de mucho calor. Hemos tenido un fin de semana pesadito, con algunas lluvias. Yo muy bien no me enteré qué pasó porque el fin de semana estuve en otro lado, pero también estuvo pesadito, estuvo con algo de bastante de lluvia, estuve en la costa, en San Clemente del Tuyú, más exactamente.
¿Llovió también así el viernes?
Sí, del viernes a la noche para el sábado, diluvió toda la noche, pero sábado y domingo dejó estar días de no, playa. Acá me dice Fernando que ojo que se va. No, Fernando, ¿cómo te vas a ir? Por favor, te ruego, te suplico.
Bueno, no se va hoy, pero también se van a tomar sus vacaciones, que las merecen.
Sí, sí, pero por favor que vuelva Natacha y entonces ahí se va Fernando.
Bien. Bueno, vos estás hablando de la temperatura. Está siendo 30 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con un alerta amarillo. ¿Sabes que el alerta amarillo?
Es que llegaron los chinos.
No.
Ah.
Es una alerta especialmente porque las olas de calor estas pueden ser peligrosas y hay que cuidar a los bebés y a los niños pequeños, a todas las personas mayores de 65 años. A mí me faltan dos para que me cuiden. Y todas aquellas personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y lo que dice que, bueno, tomarse todas las medidas preventivas, no tomar mucho, no tomar alcohol, tomar agua, eso es relativo según para quién, pero no importa. Pero está haciendo calor, no bajan a la noche de 24, 25 grados la temperatura.
Bien, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente del lunes pasado, que inclusive en el cierre yo no me di cuenta, porque dimos cuenta que no nos alcanzaba el tiempo para todo el material, así que hoy vamos a empezar con ese material que nos quedó, que es el de la licenciada Carolina Intaglieta, y ella nos hablaba sobre el síndrome de burnout. Eso, digamos, del lunes pasado que nos quedó para hoy. Hoy también vamos a saludar, todavía no decirle feliz cumple, como se diría, a Marilina Ross, ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, que mañana está cumpliendo años. Así que seguramente nos va a acompañar también música de ella. Vamos a hablar sobre distintas cuestiones de la ciudad en este verano. La inauguración de un bar temático en la ciudad que me pareció interesante. Y le agradezco a mi compañera Claudia Quegreis, que ella me lo... ella lo subió por el Face, me pareció lindo. Creo que mucha gente se va a entusiasmar. Y después vamos a tener algunos comentarios, Luis, que vos tenías de la ciudad, ¿de qué parte?
Bueno, lo que estaba pasando ahora, por lo menos aquí, desde el lado de la medición del INDEC, hubo una serie de cuestiones que las vamos a charlar después, porque la verdad que es un poco contradictorio, pero bueno, después veremos y comentaremos.
Bien, entonces si a Fernando le parece, vamos a hacer como una pequeña cortinita, si quiere ya poner alguna pauta, lo que él diga, él manda, nosotros obedecemos y volvemos otra vez al piso como para presentar, sí, formalmente los audios de la entrevista que tuvimos con la licenciada Carolina Intaglieta hablando del síndrome del burnout o cabeza quemada.
Oíd mortales.
Seguimos en Oíd
mortales.
Ah, qué susto, se me había ido, se me había derretido mi coequiper. Bien, habíamos dicho entonces que íbamos a comenzar la presentación con la licenciada Carolina Intaglieta. Carolina es psicóloga del Hospital Pirovano y ella va a contar un poco a través de estos audios, de esta entrevista que le habíamos hecho, qué es este síndrome y otras cosas que fueron sucediendo a partir del trabajo dentro de un ámbito en donde no es fácil, ¿no? Bueno, muchos trabajos no son fáciles, pero bueno, creo que ella nos va a ir contando un poquito el desarrollo de alguna cosa alrededor de este síndrome de burnout. Así que si a Fernando le parece, vamos a escuchar el primer audio, el audio número uno.
Trabajo en el área de interconsulta del Hospital Pirovano, a partir de ahí se trabaja con los médicos. O sea, la interconsulta en el fondo es que frente al pedido médico uno va por alguna cuestión que tiene el paciente que está internado en una sala de hospital general, pues sea traumatología, ginecología, una sala clínica, por ahí hay algún problema psicológico, entonces llaman a los interconsultores psicólogos. A partir de ese trabajo con médicos y enfermeros, se nos empezó a pedir, ellos decían mucho esto, nos tendrían que tratar a nosotros, se nos empezó a pedir que si hiciéramos trabajos de lo que comúnmente se llama burnout. Nosotros armamos estos grupos de trabajo aggiornando, porque el burnout es un concepto americano que tiene que ver con lo que se llama cerebro quemado, que se dice que es la quemazón a la que uno se expone, es un daño propio del tipo de trabajo que uno ejerce. Para esas personas que trabajan en un hospital público, que trabajan con los familiares del paciente, con el público, con poco recurso, o sea, el trabajo te expone al burnout. En Estados Unidos lo que se hace habitualmente con esto tiene que ver más bien con encuestas que miden determinados signos que ellos dicen, bueno, a partir de determinada puntuación se diagnostica burnout. Nosotros, aggiornándolo a la criolla, que no somos de la encuesta, sino más bien del uso de la palabra en el lugar y con el grupo específico, lo que hicimos fue pensar de armar grupos de trabajo, que es lo que hicimos, básicamente en áreas críticas. Pueden haber sido terapia intensiva, neonatología, digo, áreas que aparte tienen otro factor estresante, que es que, digo, si en un hospital público, en un hospital uno está siempre lidiando con la muerte, pero hay determinadas áreas donde la muerte está mucho más presente. Y esas áreas obviamente generan más burnout en el sentido de que un médico o un enfermero se forma para curar. O sea, la muerte está en el horizonte, pero hay en salas donde casi esto es más lo que sucede que la cura, ¿no? Por la especialidad de la sala. Entonces se arman pequeños grupos de trabajo que trabajen juntos, o sea, se los convoca a partir de que tengan una tarea en común. Por ejemplo, si es enfermería, se hace yo enfermería turno de la mañana, enfermería turno de la tarde. Primero se hacen entrevistas diagnósticas, o sea, qué cosas son las que le preocupan, y se les plantea que vamos a tener pocas reuniones porque no es un grupo terapéutico, o sea, la idea no es hacer terapia, porque primero que en un lugar de trabajo no es el lugar, obviamente, que convenga para hacer una terapia, porque no es que hablen de cuestiones íntimas, sino de aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la tarea en común, y a partir de esas entrevistas diagnósticas se toman las variables que se ve que más se repiten, o sea, aquellos temas que más le preocupan a todos, porque también es verdad que lo que para uno es que te quema la cabeza, a otro no, y se trabaja con técnicas y se dan propuestas.
Muy bien, vamos, digamos, empezó a presentarnos la licenciada Intaglieta, que es el síndrome de burnout, y a partir de este lugar, de este espacio de trabajo, en donde uno está acostumbrado como profesional a atender a las personas que vienen y se acercan al hospital como pacientes, entre comillas, terminó siendo que en realidad ellos tenían que empezar a atendernos a nosotros, porque éramos nosotros los que nos estábamos enfermando, entre comillas también. Si le parece a Fernando, entonces, vamos a presentar el audio 2, en donde cuenta un poquito más a fondo qué es lo que pasa con los profesionales del hospital. Vamos a ver.
Lo que notamos al principio es que la gente en el hospital, el profesional, también se queja mucho, pero es una queja como que está dada a la no solución. Por ejemplo, porque faltan recursos, porque falta tiempo, porque falta personal. Digo, ¿a qué es la no solución? Digo, esto no lo puede resolver uno, sino la gestión, la política. Entonces, digo, también quedan entrampados en un lugar diciendo, bueno, si no tengo personal, si no tengo recursos, si no tengo esto, ya está. Mi trabajo es que me voy a quemar la cabeza y es lo que hay. Y lo que se empieza a ver en estos grupos, cuando uno empieza a trabajar con ellos, cuando se sale de la queja que uno no puede resolver, diríamos, es que hay algunas otras variables que se arman en las dinámicas de grupos cuando trabajan, que también impiden o no favorecen la tarea, y que estas cosas sí las puede modificar el grupo. Entonces, lo primero que se hace es como escuchar esta cuestión casi más catártica y después empezar a ver, bueno, pero sacando lo que uno no puede resolver, qué cuestiones sí tienen que ver con la dinámica del grupo, que facilitarían más la tarea y el ejecutarla mejor, mejor y más tranquilo. Estas cosas se han conseguido en los distintos grupos. Por lo general, los grupos de trabajo no se relacionan mucho porque cada uno llega y hace su tarea y tiene como una imagen de cómo la hace el otro, qué es lo que está haciendo, qué es lo que... Digo, hay pocos momentos donde ya juntarse y tomarse 5 minutos para reflexionar y reflexionar en voz alta y con un otro que viene de afuera, que es observador, no participante, diríamos, porque uno está como no está como impregnado de esa dinámica, empieza a facilitar algunas cuestiones y a romper algunos imaginarios que los grupos de trabajo se arman. Nosotros vimos con enfermería en algunos lugares algunas cuestiones entre un turno y otro, ¿no? Esta cosa de todo lo bueno está puesto en uno, lo malo afuera. Entonces empezamos a armar reuniones entre los distintos turnos. Digo, parecen movimientos muy sencillos, pero que uno en la dinámica diaria del trabajo no los lleva a cabo. O temas entre médicos y enfermeros, ¿no? Como que también están los buenos y los malos, y que tiene uno cura y el otro cuida, y qué hace uno y qué hace el otro. En salas, por ejemplo, hemos propuesto atenidos conjuntos y se han llevado a cabo recursos o cuestiones que están al alcance de uno y que uno no los usa, porque siempre está puesto en que el problema se solucionaría todo desde la gestión política, ¿no? Si hubiera más recursos, si hubiera más plata, si hubiera más gente. Pero hay algunas cuestiones de la dinámica vincular que igual serían exactamente lo mismo, ¿no? Y que ya nos marcan una lógica de trabajo que no es buena, que no es propiciatoria.
Oíd. Mortales.
Bien, vayamos entonces directamente al audio número 3 y ver cómo se fueron organizando estos grupos de profesionales del hospital que estábamos sufriendo problemas que podrían llegar a ser llamados burnout. A ver.
La idea justamente es, primero, que no se dilaten en el tiempo. O sea, la realidad, por otro lado, es que la gente que está trabajando no tiene mucho tiempo. Entonces, esto que nosotros le ofrecemos no tiene que ser visto como una carga más, sino como algo que descomprima y sirve. Entonces, la opción es... lo que nosotros se le propone es que sean acotados en el tiempo, porque si no se terminan armando como reuniones de consorcio o de queja, digo, para que no se desvirtúen también, que haya estas reuniones diagnósticas primeras, en las cuales nosotras, como coordinadoras de los grupos, extraemos algunas temáticas que nos parecen de todas las que salen, las que son más comunes al grupo, y decidimos si les volcamos a trabajar sobre estas. Lo hacemos durante otras... algunas otras reuniones, y después tenemos unas reuniones de devolución. Nosotros devolvemos lo que a nosotros nos parece que se puede hacer para trabajar con esto, y lo que sí queda abierta es la posibilidad de, por ejemplo, que al mes uno vuelve a ver qué efecto tuvo la intervención. Y después, bueno, siempre pueden volver a tener, como diríamos, el servicio, no el service, pero la idea es que para que sean efectivos tienen que ofrecer una respuesta concreta en un momento determinado para una problemática, y después también revisar si esto realmente tuvo efectos o no, y después se puede volver a abrir esto, pero porque surjan otras problemáticas. Por lo general, los grupos vuelven a pedir, porque si esto les ha resultado efectivo frente a otras situaciones, vuelven a pedir como que uno vaya a trabajar estos temas. Originalmente lo hacíamos con grupos homogéneos, o sea,
¿la guardia?
¿Se podrá hacer esto? Es más complejo.
La guardia nos han pedido, porque lo que pasa es que la guardia, por ejemplo, nos pidió más bien enfermería de la guardia, el jefe de enfermería de la guardia. El problema que tiene la guardia son los problemas de horarios para convocarse. Como las guardias son diarias y por turnos, realmente es muy complejo armar un dispositivo. O sea, nosotros somos dos y estamos como empezando a armar esto y a veces es complicado. Mismo, por ejemplo, cuando hemos trabajado con enfermería de terapia intensiva, hemos hecho a veces grupos a las 5:30 de la tarde, que la verdad es que no coincide con nuestro horario. También es armar un montón de cuestiones, porque había cosas que tenían que ver con la dinámica entre los turnos, para lo cual hubo que armar con grupo de la mañana, con grupo de la tarde, con grupo de la noche, más allá de venir nosotros, también que la gente quiera venir un rato antes o quedarse un rato después.
Bien, acá la licenciada Carolina Intaglieta hablaba de la guardia. Y yo que tengo varios compañeros y compañeras que trabajan en guardia, la verdad, yo siempre les digo, te tiene que gustar la guardia, la emergencia. En estas últimas semanas se hizo público, por ejemplo, el caso de un femicidio en Villa Urquiza, en donde unos muchachos que estaban trabajando con sus carros en la calle, bueno, él mata a su pareja, y quien visibiliza y quien ve toda la situación es una nena de 9 años, hija, o mejor dicho, hermanita de la chica, y que, bueno, la situación de la guardia, de cuidar a esa criatura, de orientarla, de esperar que alguien venga a buscarla, de poder explicarle, de contenerla, y al otro día o al otro en la guardia, en la misma guardia, obviamente con otras personas trabajando, porque son gente que se va renovando día a día, los profesionales, una criatura de 4 años que había sido abandonada en la calle, o sea, situaciones que van más allá, inclusive ya, digo yo, de lo que es la violencia que hoy tanto se habla, ¿no? Estas situaciones en donde la gente por ahí está sacada y se enoja y, bueno, y hay situaciones muy feas, situaciones de mucho dolor, de mucho compromiso emocional, de mucho poner de uno, ¿no? Más allá del tiempo y hasta de lo que uno puede llegar a saber como profesional, ¿no? Bien, le agradecemos enormemente a la licenciada Carolina Intaglieta, ella siempre está con nosotros para los temas que necesitemos. Y por el otro lado, vamos entonces a cerrar este momento del síndrome de burnout. Yo se lo dedico a todos mis compañeros y compañeras que lo necesitan, que lo que primero tendríamos que hacer es pedir ayuda. Lo que pasa es que a veces uno en algún momento está tan quemado que ni ayuda puede pedir.
¿Sí? La realidad es que la municipalidad, nosotros tenemos mucha vacación, podemos llegar como a 30 días hábiles, con lo cual creo que es un paliativo. Digo, la verdad que lo que estaría bueno que pudiera hacer el gobierno este o cualquiera, digo, si realmente le interesa esto del burnout y de las buenas condiciones de trabajo de los trabajadores, serían que venga o que desde algún ministerio, o sea, más allá de la cosa interna que puede hacer como autogestión cada hospital, se pensara equipos que trabajaran esto y que vinieran a los hospitales, que hicieran como lo que hacemos nosotros, pero desde afuera, ¿no? Que ofrecieran como esto. Uh-huh. Porque la realidad es que el burnout no se resuelve descansando del trabajo, se resuelve en el trabajo. Porque vos podés hacer un paréntesis en tu vida, en tu trabajo, y decís, bueno, y el día que volvés está todo igual que cuando te fuiste, y vos estás igual que cuando te fuiste. Todo lo que hay que resolver son aquellas cuestiones y aquellas dinámicas justamente que hacen que tu trabajo, que debería ser algo dentro de lo posible placentero, no te esté quemando la cabeza. Digo, no me parece que no pasa
esto. ¿Y vos tenés otras profesiones que también tengan burnout? Porque se habla mucho con la medicina, pero otras personas...
Sí, me parece que la medicina tiene que ver por esto del contacto con la muerte, obviamente, que es un tema estresante, pero también lo que tiene que ver, más allá de la medicina, son aquellas profesiones donde hay contacto con la gente, porque... Este es el tema, porque cuando se habla de la salud, no es la salud solo en tanto la profesión médica, el curar, el enfermar, sino en tanto informar al paciente, estar con el familiar, digo, tiene que ver con esto del contacto con el otro, porque entonces ahí se genera estrés, ¿no? Cuando uno siente que no puede dar la respuesta que quisiera dar porque ya no depende de uno, digo, estas cosas se ponen en juego cuando hay un otro, si no, nada, estoy sola, sentada con la computadora, la verdad que puedo tener otro tipo de patología, pero no sé si uno piensa, digo, de sintomatología, no sé si uno pensaría burnout, sí, es otra cosa. Me parece que, por eso en ese sentido te digo que hasta los días de estrés son un engaña pichanga, creo yo. Y lo que se hace es ponerle un nombre que haga ver, porque yo podría decir, bueno, les doy 2 semanas más de vacaciones a cada uno, no tendría por qué llamar los días de estrés. Como uno nomina, porque la realidad es que son 2 semanas más de vacaciones. Es como uno nomina. Entonces, desde esta nominación, yo lo que te estoy diciendo es que reconozco que tenés estrés y te estoy dando algo. Y la verdad, es, en esto digo, es un doble juego. Digo, y aparte uno lo ve en la lógica, yo digo esto es aparte, como uno tiene muchas vacaciones, o sea, la gente tiene muchas vacaciones, y los días de estrés quedaron, pero digo, esto casi que decía es administrativo, pero también terminó generando estrés, que no me los puedo tomar ni 2 meses después, ni 2 meses antes. Digo, la gente termina estresada para ver cuándo se toma. Digo, al final terminó siendo como una imposición para muchos el día de estrés, por cómo quedó institucionalizado. Porque digo, hasta si yo lo pensara como día de estrés, no tendrían que decirme si me los puedo tomar entre 2 meses antes vacaciones, 2 meses después. Yo me los podría tomar cuando considero que yo estoy estresado. O sea, hasta tendrían que tener una evaluación, si uno quiere, desde salud mental que lo justifique, ¿no? Terminó siendo un día de vacación y para colmo que sumó otro problema administrativo y a uno le terminó estresando viendo cuándo se toma los días de estrés. Porque uno ya ve mucha gente que dice, uy, ya me llega, me los tengo que tomar ahora porque después si no en diciembre no me puedo tomar. Y al final me parece que es de ese lugar, o sea, el estrés tiene que se resuelve con reflexión, no con vacación. Este es el tema. Entonces me parece que es para trabajarlo.
Oíd mortales.
Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Niño grandulón, que sin querer también, también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor.
Sky.
mortales.
Así sin querer,
crecí.
Así sin querer,
me brilló.
Sin querer,
crecí.
Sin querer,
crecí.
Así.
Bien, estábamos escuchando un tema de Merlina Ross, junto con una gran amiga de ella, que es Sandra Mianovich, Casi sin querer. Quizás es un tema que pueda servir para el que ayer festejó el Día de los Enamorados, para el que antes de ayer festejó el Día de los Solteros, y para que el que hoy tiene ganas de recordar el tema, porque es lindo y la verdad que está muy bueno. Es muy, muy lindo tema. Yo voy a esperar un ratito más, pero por ahí algún otro tema de Brelina se lo vamos a dedicar a una amiga, que es María Eugenia Otero, que yo sé que a ella le fascina Marilina. Uh-huh. Así que, nada, por ahora no se lo voy a dedicar. Le voy a dedicar otro. Así a ver si hacemos a tiempo que llegue a poder sintonizar el programa y nos escuche. Luis, vos me querías contar algo antes de que yo charle un poquito sobre Marilina, ¿no?
No, un par de cosas. La primera es que todavía sigue sin resolverse la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa del diario Tiempo Argentino y de Radio América. Estas dos radios, esta radio y este diario, junto con otros medios de comunicación de Sporky y Garfunkel, dos empresarios, bueno, ligados íntimamente al gobierno anterior, que este año que pasó empezaron con deudas salariales a sus trabajadores, le deben noviembre, diciembre, enero, aguinaldo, y en una maniobra así un poco extraña apareció un comprador, un tal Martínez Rojas, un empresario del espectáculo, nada que ver con los medios de comunicación, correntino, donde en principio se había comprometido que iba a pagar toda la deuda que tenía con los empleados. El diario ya hace semanas que no sale. La radio, si ustedes quieren sintonizar la Radio América, la 1190, no van a escuchar absolutamente ninguna programación. Y desde hace una semana aproximadamente están ocupando las instalaciones de lo que es la redacción del diario y también los estudios de la radio. Hubo ahora una nueva historia, aparentemente. El Ministerio de Trabajo estuvo a punto de sancionarlo al nuevo empresario, al supuesto nuevo comprador, Martínez Rojas, que todavía no hay ningún papel que se haya visto oficialmente que esta persona compró esos dos medios. Pero todo indica que sí, hay una abogada de este grupo que se presenta en el Ministerio de Trabajo cada vez que hay reuniones, y en la última estaba el Ministerio de Trabajo ya por aplicarle una multa a estos nuevos dueños, o sea, todavía no se hicieron cargo prácticamente y ya le iban a aplicar una multa por no pagar en tiempo y forma lo que se habían comprometido con sus empleados. Ahora, resulta que parece, según una versión, que va a haber un nuevo comprador. Entonces suspendieron la multa porque puede haber un nuevo proceso de compra y demás. O sea, y mientras tanto, los trabajadores siguen ahí en la puerta, siguen sin cobrar, siguen en las asambleas, siguen, sí recibiendo la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras del gremio, también de distintas organizaciones sociales, y hay un fondo de huelga también que se está haciendo porque no están cobrando y tienen, como todo trabajo, ¿no? Le tienen que dar de comer a su familia, esa es la realidad.
Sí.
Y La cuestión más absurda, que en la última reunión en el ministerio, la abogada María Luisa Paonesa, que es la que va en representación de Martínez Rojas, les ofreció pagar 3.500 pesos el día 22 de febrero.
Mm.
Y luego, lo que se le adeuda, diciembre, enero y el medio aguinaldo, pagárselo en 10 cuotas mensuales. Bueno, por supuesto lo rechazaron y por ahora estos dos medios no están saliendo, pero si se entra por el Facebook, ustedes pueden encontrar el diario que están haciendo sus propios trabajadores, sus propios periodistas, que se llama Por Más Tiempo. Es el diario, el diario de los trabajadores. Ustedes van a Por Más Tiempo todo junto .com y ahí van a encontrar lo que editan todos los días y las noticias que van dando respecto a cómo se está llevando adelante este conflicto y lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que cuenta que ayer domingo el suplemento deportivo de Tiempo Argentino, que se llama El Gráfico, o sea, se quedaron ellos con el nombre de los, del viejo gráfico, de la vieja revista El Gráfico. Y entonces, como, claro, para un periodista deportivo, un fin de semana, quedarse en la redacción es algo insólito. Entonces, lo único que pudieron hacer es mirar por televisión algunos partidos y luego hicieron una crónica sobre todo lo que vieron en ese fin de semana, tenis, fútbol y demás, que no pudieron ir a cubrir, ¿no?
Claro.
Y que lo vieron por televisión.
Por la tele.
Bueno, así que, bueno, nada, desde acá le damos nuestro apoyo y solidaridad y nada, esperar que tanto el gobierno como los empresarios se dignen a resolverle este problema a tantos trabajadores que no tienen nada que ver con los negociados de sus empresarios, ¿no? De sus dueños.
Bien. Avisarles que hay distintos cortes de calles por los cortes de luz.
Así es.
Tenemos uno acá muy cerca donde vos vivís, Luis. Camargo y Araos. Nuestra solidaridad para los vecinos también, ¿sí? Tenemos una amiga, María, que está ahí hace 4 días.
Están sin luz, sí.
Camargo y Araos, y ahí están, hay corte.
Ayer yo conversaba con ella y veía que había un poco todavía una falta de decisión, pero hoy, ya a la tarde, parece que los vecinos se decidieron a salir a cortar. Y lo que da vergüenza es el informe oficial del ENRE. Vos sabés que si entrás a la página del ENRE.gov.ar, allí te da la información que a su vez brinda tanto Edesur como Edenor. Bueno, en Villa Crespo es Edesur y están diciendo que hay 6.163 personas sin suministro eléctrico, cosa que es mentira, porque los diarios están hablando de más de 40 o 50.000 o de 30.000, más hoy con la ola de pico de calor de más de 35 grados que hubo. Por ejemplo, dan interrupciones de servicio solamente en el barrio de San Cristóbal.
También hay cortes de calle por los vecinos, por falta de luz, en Juan B. Justo y Trelles.
Ajá.
Está anunciado también en la página del Twitter de Buenos Aires Tránsito, ¿sí? Como para quienes anden por ahí.
O para quien quiera ir a apoyarlo también.
O para quienes quieran ir a apoyarlo, obviamente. Así que bueno, tenemos algunos, como siempre, como todos los veranos, cortes de calles por vecinos que están sin luz. Que bueno, uno si tiene que trasladarse de un lugar al otro, dice, bueno, que en fin, como que se puede molestar. Pero si uno se pone a pensar 2 segundos en lo justificado que están haciendo los vecinos, porque uno que alguna vez le pasó, la impotencia, que no sabes qué hacer para que por favor te vuelvan a dar la luz. Y bueno, nada, ahí estamos, esperando
sí,
que...
Sí, con todas las complicaciones, porque... No nos olvidemos que en los edificios eso lo que origina es que no anden los ascensores, que no funcione la bomba de agua, que te quedes sin agua.
Tal cual. Y vos si tenés la posibilidad de bajar por la escalera e ir a la casa de un amigo, de una amiga, de un vecino, de una, qué sé yo, de un familiar, ok, pero hay gente que mayor que no puede movilizarse o que tiene alguna discapacidad y que no puede movilizarse o que tiene remedios.
Y en muchos casos desde hace ya 4 o 5 años que se han empezado a construir los edificios sin gas, también no solo no tienen agua, no solo no tienen energía eléctrica para subir a los pisos, sino que aunque te quedes ahí adentro ni siquiera te podés cocinar porque las cocinas son eléctricas. Listo, es como estar en el medio del desierto donde no podés hacer absolutamente nada.
Nada, tal cual. Bueno, venimos haciendo una reseña de algunos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Habíamos terminado la última vez que estuvimos charlando sobre los hospitales de la ciudad. Habíamos hablado del Hospital Piñeiro, ¿te acordás? Que decíamos, no es Piñeiro, sí, es Piñero, ¿sí? Bien, que tiene un nombre pobre, parmenio. Hoy vamos a hablar de un hospital que tiene que ver con nuestra radio, porque es el Hospital Santo Yani, el Hospital de Mataderos, de la calle Pilar al 950, ¿sí? Y un poco, cuando se busca la historia del Hospital Santo Yani, como tantos otros, como tantas otras personas que deseaban trabajar y ayudar a otras que quedaban en Italia y que venían a labrarse un porvenir, el joven Francisco Santo Yani, este estuvo un poco más agraciado, pobre, llegó a la Argentina en aquellos años en que nuestro país era tierra de promisión, uh-huh, así decían. No tardó en afincarse, encontrar bienestar de lo que él había soñado allá en sus tierras europeas. Trabajaba como cochero de una familia llamada Flores. Y es en realidad esta familia de quien él recibe los terrenos donde se levantaría el hospital y luego atendiendo su propio y próspero almacén del barrio de Mataderos, ¿sí? Pero un día su hijo sufre los embates de una terrible enfermedad que acá en la reseña histórica habla de esa época, y yo digo de esa época y de esta época, que fue la tuberculosis. Sí. El hijo de Santo Yani sufre el embate de la tuberculosis y esta desgracia personal pone en manifiesto el espíritu solidario de Santo Yani, y el 10 de enero de 1929, con 69 años y viudo, decide legar al municipio, bajo ciertas condiciones, una fracción de terreno para la construcción de un hospital para tuberculosos. Las condiciones exigían que la municipalidad construyera el hospital dentro de los 5 años posteriores a su muerte, o su legado quedaría para la Sociedad de Beneficencia Italiana. El legado Santo Yani destinó para la construcción del hospital un montón de plata en ese momento, y aproximadamente el terreno era de 66.000 metros cuadrados, enorme, ¿sí? Finalmente, el 18 de mayo de 1940, se entrega formalmente el hospital Donación Francisco Santo Yani a la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces y hasta la fecha, este hospital trabaja para la salud, obviamente, de la comunidad. No es un hospital de tuberculosos, como en su momento lo pensó Francisco Santo Yani. Es un hospital general de agudos, como tantas veces hemos hablado, como hablamos del Piñeiro, hablamos del Ramos Mejía, del Pirovano, del Pena, del Argerichi, son todos hospitales generales de agudos. Y bueno, para nosotros también es como una mancha en el, yo diría en el corazón, yo que soy trabajadora de la salud, porque en ese hospital fue donde tuvieron el cadáver de Luciano y que no en ningún momento lo quisieron dar a su familia, en fin, toda esa situación que hemos contado tantas veces de del asesinato de este chico, ¿no? De Luciano Arruga. Así que bueno, hicimos un poquito de reseña de este hospital Santo Yani que tenemos acá cerquita de nuestra radio, ¿sí?
Sí, y bueno, para el próximo programa te invito a que hagas la reseña de otro hospital del barrio de Mataderos, pero que hoy ya no existe, y que es el Hospital Salaberry.
Bueno, hay que buscarlo entonces. Me dejas trabajo para la semana, Luis.
Un viejo hospital.
Yo no lo conocí.
¿No lo conociste?
No.
El Hospital Salaberry. Bueno, ese hospital Hoy hay una plaza, fue demolido en la época de la dictadura por Osvaldo Cacciatore.
¿Le pasó la autopista por arriba?
No, directamente lo demolió.
Lo demolió, vea. Bueno, si le parece a Fer, vamos a ir despacito, sin apuro, a otro tema de Marilina, que, de la cual todavía no hablé, que mañana va a cumplir años, y ahora sí se lo voy a dedicar a Eugenia, porque si no lo está escuchando, lo va a escuchar cuando lo pueda hacer en la repetición. Así que para Eugenia Otero, un beso enorme y un tema para ella. Ahí vamos.
El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé, y sola sin el sol. En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y en mí se fue con él. El faro no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder.
Oíd, mortales.
Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está.
Aunque no lo veamos, el sol siempre está. A veces pareciera que no, pero sí, está.
O a veces está de más.
O a veces está de más, sí. Bien, yo les decía que mañana en realidad va a ser el cumpleaños de María Celina Parrondo, conocida como Marilina Ross, ¿sí? Cantante, actriz argentina, exiliada en España durante los años de la última dictadura militar. Bueno, y una gran actriz. Yo sufrí mucho con ella en Piel Naranja, mucho. Era una chiquilina. Sufrí mucho con ella en La Raulito en el cine. Pero bueno, nada, realmente me divertí, aunque no lo vi tanto tiempo. La Nena, que ella hacía con Osvaldo Miranda, también un programa en la tele famosísimo para los que tenemos cierta edad. O no llegué a ver tampoco Cosa Juzgada, que dirigía en ese momento David Stivel, en un grupo de actores y actrices de primera. Norma Leandro, Bárbara Mujica, Juan Carlos Gené, Carlos Carel, Emilio Alfaro, ¿bien? Así que, bueno, nuestro saludo a Marilina, que mañana va a cumplir algunos años. No hace falta aclarar cuántos, porque, nada, a cierta edad uno ya no cumple y solo se festeja. Y, bueno, era nuestro saludo para Marilina, que también en el año 2009 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Bien, yo les había dicho que también en la ciudad de Buenos Aires se está inaugurando un café temático que a los que le interesen pueden ir. El café es Café Cortázar. Creo que ya no hay que decir de qué tema se trata, ¿no? Queda en la calle Cabrera 3797 y va a estar abierto de domingos a jueves de 8 de la mañana a 2 de la mañana y sábados de 8 de la mañana a 4 de la mañana. O sea que tranco largo, 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 largo. Así que bueno, café temático sobre Julio Cortázar. Allí encontrarán vida y obra del escritor y se encuentra en un bar que propone actividades y espacios para compartir sobre la vida de Cortázar con una muy buena propuesta gastronómica. Y no me hablen porque tanto el operador como la que habla tenemos hambre a esta hora ya. Estamos viendo que vamos a cenar, porque bueno, hoy no tomamos el matecito ni la cosita que a veces hacemos entre corte y corte, ¿sí? Así que bueno, quienes tengan ganas entonces de conocer este bar temático, acá en la ciudad de Buenos Aires, el Café Cortázar Cabrera 3797, ¿sí? Luis, nos quedan pocos minutos, nos queda un último tema de Marilina. En un ratito viene el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles. Y lo que yo hoy no dije es cómo pueden comunicarse con nosotros. Mirá vos, bueno, qué desatenta, estoy así como con la cabeza en otro lado. Lo pueden hacer a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, y a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, hacemos una tandita, Fernando, para cumplir como corresponde. A ver.
Hoy.
Mortales.
Oíd.
Mortales.
Seguimos en Oíd
Mortales,
siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que si entras a www.laretaguardia.com.ar podés encontrar otros días en donde podés escuchar nuevamente el programa, ¿sí? El programa que no pudiste a lo mejor escuchar en el día de hoy, que es lunes y que sale de 20 a 21 en vivo, ¿sí? Bien, Luis, ¿te quedaba algo pendiente que nos quisieras contar?
No, ya no hay prácticamente más tiempo. Solo va a ser noticia para los diarios de mañana. Graciela Bevacqua, que fue una de las primeras que Guillermo Moreno, cuando intervino el INDEC, la eyectó en el año 2004, más o menos, junto con ella o muchísimos técnicos, y el INDEC terminó siendo destruido, volvió con el gobierno de Macri como segunda de Jorge Todesca, que es el nuevo director del INDEC. Bueno, hoy Jorge Todesca la acaba de inyectar de nuevo.
No.
O sea,
pobre chica, no tiene suerte para mantener el trabajo, ¿no?
No, lo que no tiene es la, ¿cómo te puedo decir? No creo que la capacidad política, porque es, no es ninguna ingenua políticamente, pero sí es una muy buena profesional, una muy buena técnica. ¿Y qué pasa? El propio Todesca ahora le dice que le pide la renuncia o que la desplaza, porque ella se cortó sola y anunció que reestructurar todo el INDEC y volver otra vez a los índices que se venían trabajando hace años con los profesionales seriamente, iba a tardar por lo menos 6 meses. Cuando lo dijo, todos dijeron qué grande. Ahora, como lo están apurando, porque por ejemplo hoy volvió a salir el famoso índice Congreso, y este gobierno desde que asumió está tomando como válido el índice que da el INDEC de Capital Federal, que este mes dio el 4,4%, entonces ahora tienen que dar la respuesta política, que sería un papelón que no el INDEC tardara 6 meses en reestructurar todo eso. Ella lo dijo desde el punto de vista técnico, como estaba planteado todo y cómo llegaron eso, con el INDEC destruido. Ya sabemos que todos los meses los trabajadores del INDEC hacían el abrazo, reclamando la normalización, sacar a la patota
que habían puesto y demás. Es que a veces uno lo que tiene que aprender es saber cuándo hablar, pero lo más difícil es saber cuándo callar.
Supuestamente ella lo hizo avalada por Todesca, porque estas declaraciones de ella, en cuanto salió en todos los diarios, algunos criticando, otros comprendiendo lo que iba a tardar en volverse a recomponer. Y Todesca no dijo nada hace 20 días atrás. ¿Por qué es ahora? Porque justamente ahora el índice que le están dando los tanto la provincia de San Luis como la ciudad de Buenos Aires le está dando alto, entonces tienen que ellos justificarlo. Uh-huh.
Entonces, digámosle, y ya despidiéndonos por esta noche.
Igual la Bebacua la dejan, ¿eh?
Bebacua,
la
sacan de segunda. Se puede, Bebacua, se puede. Te lo va a decir Marilina Ross y se lo voy a volver a dedicar a mi amiga Eugenia Otero, que se puede lo que se te ocurra. Aguante el burnout para todos los trabajadores, que el calor y las situaciones de trabajo o no trabajo que tenemos. Así que los saludo a Julio Pardo, los saludo a Fernando Tevele. Gracias, Fer. Siempre hacemos algún chiste, pero sabes que es de onda. Nos vemos el próximo lunes en Oíd.
Mortales.
Se puede con Marilina Ross. Chau, chau.
Construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar. Se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. Si querés.